De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Solo él tiene el derecho de tutearle a la mar. Le parieron mar adentro y se le quedó la sal, lamiéndole los orígenes, enseñándole el cantar en la cubierta el furor del vendaval. 36 y el 37 que salieron a la mar una mañana de marzo, poco antes de clarear.
Dolores Conquero, periodista, escritora, ¿te sientes con derecho a tutear a la mar?
Yo sí, porque nací en Puerto de Mar, en Castro Urdiales, y la mar, bueno, es una presencia, no sé, va conmigo. De hecho, vivo en Madrid desde hace mucho, pero soy muy castreña y muy de mar, lo echo mucho de menos, de hecho, ¿no?
Dolores Conquero es autora de Amores contra el tiempo. ¿Biografías sentimentales, podríamos decir, de una serie de mujeres escogidas que han vivido en diferentes momentos históricos y han desempeñado importantes papeles? ¿Te gusta el término biografía sentimental?
Sí, sí, pero bueno, creo que son realmente biografías enteras enfocadas a entender esa vida sentimental, ¿no? Porque solo si sabes en qué época vivieron y qué circunstancias tuvieron estas mujeres, puedes entender también cómo fueron sus historias de amor, ¿no?
Hombre, indudablemente sí, los contextos están muy bien retratados en este libro y sobre todo hablaría yo de contexto histórico, social, en tanto a que en cada momento pues ha habido una serie de prejuicios que en muchos casos siguen vigentes, y lo que tienen de especial estas mujeres o estas biografías, el título ya lo dice, Amores contra el tiempo, es que son mujeres mayores que sus parejas masculinas, cosa que, bueno, pues ¿por qué en el caso de los hombres es bastante habitual tener parejas mucho más jóvenes y por qué en el caso de las mujeres pues es algo todavía casi difícil de asimilar?
Sí, es raro, es la verdad, y por eso lo hice, porque bueno, además hace tiempo ya, hace 4 años, creé un blog en el que analizaba este tipo de historias de famosos de ahora y cómo el cine y la literatura ha tratado este tema, ¿no? Porque en un momento dado constato que no es lo mismo, o sea, todos lo sabemos, pero bueno, en un momento dado, pues eso, vi claramente que la diferencia era abismal, ¿no? Y entonces me enfado mucho y es cuando empiezo un poco a hacer esta labor de investigación y analizar, ¿no? Ese es el origen primigenio y luego ya el libro vino después, ¿no? Cuando ya me puse a investigar más en la vida de estas mujeres, por lo demás muy conocidas, muy famosas, pero que mucha gente no sabe que tuvieron eso, una historia de amor con alguien a veces bastante más joven que ellas y que lo pasaron bastante mal además.
Pues vamos a hablar de las vidas de estas mujeres que has elegido para protagonizar Amores contra el tiempo, pero también de la tuya, de tu propia experiencia.
Sí, porque ya he dicho que fue el origen, o sea, yo he dicho que lo constato porque efectivamente tengo una experiencia así que me hace ver esto y que eso me enfada muchísimo por una serie de cosas que me pasaron.
Es decir, tú te enamoras de un hombre o un hombre más joven que tú también se enamora de ti,
sí.
Obviamente tienes una pareja más joven que tú.
Sí. Y bueno, sobre todo además vi que si es para un rato, que a todo el mundo le parece muy bien y muy divertido, pero como pretendas que eso sea una relación más formal, entonces, bueno, todo el mundo te dice que estás loca, que qué haces, la familia propia, la familia de él, tú misma tienes muchos miedos porque te das cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Y claro, de repente ves a hombres que se enamoran de mujeres, las que llevan muchísimos años, 15, 20, y no pasa absolutamente nada, Y hombre, pues ves que algo no está bien, ¿no? Y por eso de ahí el destacarlo y para ver si poquito a poco, si todos nos damos cuenta, pues bueno, va cambiando algo la cosa, ¿no?
Entonces, el primer paso, a partir de esa experiencia tuya, y como tú eres periodista y aparte ya habías publicado algún libro anterior, el primer paso es ese blog del que estamos hablando, que a día de hoy sigue vigente y sigues sí. realizando entradas en él.
Sí, que se llama minoviosmasjoven.com. Pero ya digo, tenía un apartado porque, bueno, yo acabé esta historia además, pero cuando ya tenía el blog... Y
tu relación amorosa,
sí,
¿quieres decir?
Sí, acabé mi relación amorosa, lo comenté ahí porque además tenía un apartado que se llamaba Con mi chico, que me costaba mucho a mí hablar de eso, pero yo prefería pues eso, analizar el cine, hablar de historias de famosos, pero bueno, mi sorpresa fue que me empezó a escribir mucha gente y tuve que crear un apartado que se llamaba Cuéntanos tu historia, porque cantidad de gente me escribía en privado contándome la suya, ¿no? Y esa fue mi sorpresa, descubrir que había mucha más gente que se sentía exactamente igual que yo. Y esto fue hace 4 años y sí, el blog sigue vivo, sí.
Claro, pero igual que en ese blog dices, empiezas interesándote, no sé si por decir, historias presentes, que tenemos bastantes ejemplos. Tenemos, por ejemplo, pues el caso de Emmanuel Macron, que es muy significativo, porque uh-huh. además es una historia muy bonita y que surge sí. prácticamente en el colegio, vamos, en, uh-huh. cuando él es un adolescente. Tenemos casos muy cercanos, pero en cambio para el libro... Has decidido, en vez de relatar historias contemporáneas de personajes vivos, vaya, buscar o indagar...
Historias del pasado, sí. porque quería analizar cómo este fenómeno, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo y si había alguna diferencia, ¿no? Y mi sorpresa ha sido constatar que prácticamente no hemos evolucionado, porque el primer personaje que saco es Diana de Poitiers, luego la reina Victoria de Inglaterra, que sí que ya están lejanas en el tiempo. Bueno, pues los prejuicios te diría que son prácticamente iguales. Y ya que hemos hablado del caso de Macron, que es muy reciente, pues solamente, primero es la excepción que confirma la regla. Y luego, cómo se ha hablado de esa circunstancia de su matrimonio, por ejemplo, pues también confirma que no es en absoluto normal. Porque hay casos, bueno, el mismo Trump, que... pues hace poco también fue elegido presidente, saca a Melania exactamente lo mismo y no se había comentado. Solo ya después de lo de Macron, pues ya alguien dijo, bueno, señores, que es que se llevan exactamente lo mismo y nadie había dicho nada, nadie le ha parecido, y Melania es una mujer, por lo demás, mucho más guapa y espectacular que Trump, ¿no? Luego te podría hablar de casos, bueno, que a lo mejor no se llevan tanto, pero mucho. Por ejemplo, George Clooney y Jamal se llevan creo que 17 años. Antonio Banderas y su pareja de ahora 15 o 16. Y ni siquiera se menciona. O sea, cuando es el hombre el que es mayor, solamente se destaca si ya hay una diferencia como de 40 años o tal. E incluso así no se ridiculiza, no se cuestiona, no se... Sí, eso no se duda de la veracidad de ese amor como cuando es a la inversa.
Sí, claro, que parece que fuera un amor interesado y estaba pensando, por ejemplo, la duquesa de Alba, que se hacían hasta chistes y bromas a costa de esa relación y todo el mundo pensaba que podía haber algún interés que luego, bueno, pues después
luego
de
se ha demostrado que no, y el hombre este, desde luego, incluso lo ha dicho.
Una persona discretísima.
Discreta, uno de sus hijos, Cayetano, lo ha dicho, dice, bueno, el tiempo ha demostrado que lo de este hombre era verdad. ¿Y por qué no? Porque, a ver, la duquesa de Alba es verdad que era una mujer mayor, pero también es verdad que era una mujer súper interesante, de una personalidad
muy culta,
arrolladora, con una vida interesantísima. Yo, vamos, de hecho a ella le parecía lo más normal del mundo que Alfonso se hubiera enamorado de ella. Eso ya dice bastante, ¿no? No estamos hablando de una mujer ahí tímida que diga, ay, es que ¿por qué me va a querer? No, es que a ella le parecía lo más normal.
Has puesto el dedo en la llaga, en buena parte, con esto que acabas de decir. ¿Cuánta parte hay de autocrítica o autocensura, prejuicios que nosotras mismas nos ponemos?
Hombre, hay mucho, pero yo siempre digo que es que, a ver, vivimos en sociedad. Todos estamos imbuidos de ciertas cosas, de mensajes con los que nos machacan desde que nacemos, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, por eso todos reproducimos los mismos esquemas. Le vienen mejor al género masculino, es verdad, porque con este tipo de cosas, por ejemplo, alarga su vida amorosa, tiene opciones durante mucho más tiempo que las mujeres.
Ya, pero voy a decir algo que a lo mejor suena una barbaridad y que me disculpen los caballeros, pero las estadísticas dicen que los hombres, por regla general, suelen morir o hasta la claro. fecha era así, morían más jóvenes. Es decir, hay más viudas que viudos.
Claro, pero esto, fíjate que yo lo digo mucho, esto confirma que es un poco absurda esa costumbre. Que,
claro, porque insisto, por esa regla de tres, sí, que esto ha variado mucho porque los hábitos de vida también han cambiado y a lo mejor antes los hombres fallecían antes porque llevaban otro tipo de vida o tenían otros hábitos menos saludables que ahora también tenemos las mujeres.
No, sigue ocurriendo, los hombres siguen muriendo antes, lo cual confirma que esta costumbre, esto de decirnos, no, una mujer puede casarse con un hombre mayor o bastante mayor y no pasa nada,
para quedarse carece, viuda.
Carece de lógica porque luego el mundo está lleno de viudas, ¿no? O sea, carece, o sea, según eso, ateniéndonos a la lógica, deberían...
deberíamos las mujeres
casarnos con hombres más jóvenes para no quedarnos solas, ¿no? Lo que pasa que bueno, son muchos otros argumentos, ¿no? Pero a mí este me sorprende muchísimo, ¿no? Pero insisto, el hombre alarga la vida amorosa, luego como bien sabrás, hay hombres que resulta que con 60 o 60 y pocos a veces todavía rehacen su vida, son padres y luego resulta que dejan viudas e hijos de un año, de dos. Esto estamos hartos de verlo, ¿no? Quiero decir que la vida es implacable para todo el mundo, el paso de tiempo está ahí. Queramos obviarlo o no, ¿no?
Otra cuestión que se me ocurre, ¿no?, a raíz de esto que tú dices, y es, también puede ocurrir que en el caso de los hombres sí que hablemos de vida amorosa, de sexualidad, a partir de una cierta edad, pero en el caso de las mujeres es como que llegamos a una edad y es como si dejáramos de existir en ese plano, sí. Igual que en otros muchos, pero especialmente, sobre todo, en el plano sexual.
Amoroso y sexual. Es como, bueno, es todavía son reminiscencias de la época reproductiva, o sea, la sociedad todavía, o sea, parece que en cuanto se pasa la barrera de la menopausia, de la, bueno, una edad madura ya, y ya no podemos procrear, pues ya nos quieren apartar. Estamos hablando siempre en términos generales, ¿no? La sociedad como tal, ¿no? Y no gusta recordar que se tiene vida amorosa. Por eso, precisamente, estas relaciones llaman tanto la atención, porque normalmente, cuando ya, si la mujer es madura, o sea, cuando son más jóvenes, se nota menos. Pero si la mujer ya tiene, por ejemplo, 50 y tiene un amor de 35, de 37, es como decirle al mundo que sí, que tiene vida amorosa y además sexual, porque si está con un hombre tan joven no va a estar para solo pasear de la mano, ¿no? Y esto es lo que yo creo que no acaba de convencer a la gente, ¿no? Como se prefiere que, bueno, que tengamos vida amorosa, pero que no se sepa, que no se vea, ¿no?
La madurez masculina se interpreta como algo interesante, es como que los hombres ganan con los años, se dice pues un maduro interesante, y en el caso de las mujeres hablar de madurez parece que tuviera siempre una connotación peyorativa.
Sí, pero es que esto es porque el gran prejuicio, antes había prejuicios de tipo moral, pero el gran prejuicio de esta época nuestra es el culto a la juventud. Entonces, el gran problema, y además que es que con las mujeres se ceba especialmente a la juventud, a la perfección física. Entonces, claro, pasada una edad es mucho más difícil lograr esto, ¿no? Y ese es el origen de estas críticas, ¿no?, que hay ahora hacia estas relaciones. Esa es realmente la cruda realidad.
Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del...
Dolores, hemos comenzado con Pachi Andío en la charla y ahora seguimos con Violeta Parra, este Gracias a la Vida.
Es una canción muy bonita y es una cantante que he elegido no por casualidad, porque ella tuvo un gran amor más joven que ella, 19 años más joven. Y mucha gente no sabe que ella murió por amor, ella se suicidó porque este amor tan grande pues la dejó, la abandonó, porque en un momento dado quería formar una familia y ella ya ni podía ni quería, ¿no? Entonces, mucha gente no sabe que la persona que creó esta canción Gracias a la Vida se suicidó. Y a mí eso, yo cuando lo descubrí, me pareció una cosa aterradora y sorprendente, ¿no? Y es una de las historias que en su día recuperé en mi blog. Y bueno, fue una historia, bueno, triste porque acabó mal, ¿no? Pero es que ella era una mujer muy apasionada, ella era una mujer que solo admitía la vida vivida al 100%. Fue una artista, una visionaria, fue de todo, una folclorista. Ella, bueno, recogió todos los cantos que había en su país. Es, como muchos saben, hermana de Nicanor Parra, que ha sido premio Cervantes, que murió hace poco. Era todo un personaje, ¿no? Y muy apasionada y bueno, a lo mejor esta pasión que tenía, su amor, que era un músico también de origen belga, se llamaba Gilbert Fabre, creo, quizá no pudo con tanta pasión, ¿no?
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Dolores Conquero, hoy con nosotros en De Uno en Uno, autora de este libro Amores contra el Tiempo, ellas los amaron más jóvenes, también autora de ese blog minoviosmasjoven.com, aunque en el blog utilizaba seudónimo.
Bueno, me llamaba Lola C, me llamo Lola C, pero nunca me oculté, puse una foto y contaba un poco someramente quién era y dónde había trabajado. Quiero decir, cualquiera que me conociera sabía quién era. Pero bueno, cuando empecé esa aventura del blog, yo no sabía bien qué iba a pasar. Y luego además, bueno, tenía un trabajo y quería diferenciar muy claramente mi imagen de trabajo, mi otra imagen, ¿no? Luego ha habido un momento, claro, que no me ha quedado más remedio que juntar ambas, ¿no? Pero sí, bueno, era un seudónimo y bueno, es un poco de sentido común, ¿no? Al principio no, uno no puede contar ahí todo así de golpe, ¿no?
A pecho descubierto.
Sí.
¿Y quién es Lola C? O sea, ¿por qué Lola C?
Bueno, pues soy Dolores Conquero, soy periodista, he trabajado muchos años en El País, luego también en la revista Mía y en Marie Claire, he sido jefa de edición y cierre mucho tiempo en Mía. También he hecho mis pinitos como guionista, he escrito de cine mucho, sobre todo. Bueno, he hecho muchas cositas casi siempre relacionadas con la cultura, sobre todo con el cine y con la danza, porque soy una gran amante del ballet. Y bueno, pues por eso cuando a mí me ocurrió esto y empecé a investigar, pensé que un blog era el espacio de libertad que yo necesitaba para contar todo lo que veía, porque aparte de contar las vidas de estas parejas que yo iba descubriendo o de cómo analizaba eso el cine y la literatura, pues también a veces si yo veía que en la prensa trataban esto de una manera que no me gustaba, pues también lo decía, ¿no? Fue un espacio de libertad. Yo recuerdo, por ejemplo, hace solo 2 o 3 años, Julianne Moore fue candidata al Oscar, a la mejor actriz, y vi un titular en un periódico nacional que decía un Oscar para una cougar. Y a mí eso pues me molestó muchísimo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, lo decía, las mujeres que me leían y me escribían y estaban totalmente de acuerdo. Incluso algunas me, y todavía me siguen diciendo, mira, ¿has visto esto? Me escriben para ver si yo quiero hablar de ello, ¿no? Me hace mucha gracia.
¿Ese
¿no?
término, cómo
es
se traduce?
Para mí es peyorativo. Claramente, cugar, asaltacunas, es que además no existe algo equivalente que se use con la misma intención para el hombre que está con una mujer más joven, ¿no? Al revés, un tío listo, espabilado, incluso una sonrisa condescendiente, siempre, joder, este tío cómo se lo monta, ¿no? Entonces, bueno, y por no hablar de eso, si estás hablando de la profesión de una actriz, que nada menos que va a ganar un Oscar, decir que es una cugar, cuando además es una mujer que simplemente está casada con un hombre 10 años más joven que ella, con el que ha formado una familia, ha tenido dos hijos, que esa es otra, ¿no? Por eso yo diferencio, además, es que no es lo mismo, primero, la que sale a cazar, que habrá quien salga, pero bueno, no creo que sea la mayoría, y según a mí me ha escrito gente y según yo misma viví, es que es distinto, tú te enamoras de un señor, no le pides el carnet de identidad, y luego descubres, a veces, incluso cuando ha pasado un tiempo, pues que hay más edad entre...
Bueno, Dolores, yo voy a ser más radical que tú. Incluso saliendo a cazar, aunque parezca sí, el término un poco también. Así, una tiene todo el derecho del mundo
por
de
supuesto.
Acercarse a quien le resulte más atractivo. Igual que los señores se acercan a chicas mucho más jóvenes, nosotras tenemos el derecho también de
por
acercarnos
supuesto.
A quien nos resulte físicamente más atractivo.
Tenemos todo el derecho.
Para pasar
pero,
un buen rato.
Pero aún ofende más cuando tú además estás enamorada de alguien y tienes una relación bonita con alguien y que... todas, incluidas muchas de tus amigas, te digan, bueno, ya está bien, ¿eh? Para pasar un rato bien, pero... Y dices, oiga, que es que llevamos 2 años juntos, que es que cenamos en Navidad con mi familia, ¿no? No sé, como un respeto, o sea, lo que quieres es un respeto, ¿no? Y es lo que, o sea, me pasó a mí y vi que es lo que le pasaba a la mayoría de la gente.
Que en alguna parte has escrito, ya no sé si es en la introducción del libro donde te he leído, que decías que esto es como cuando una está embarazada y empieza a ver embarazadas a su alrededor.
Sí.
O sea, tú no te habías percatado de estas relaciones entre hombres y mujeres con una diferencia de edad importante. En este caso en parejas en las que la mujer es mayor y de repente pues empiezas a verlo en tu entorno o te empiezas a fijar en este tipo
te
de titulares,
empiezas a fijar,
¿no?
De repente dices, mira una, mira, y aquí otra, ¿no? Lo que pasa que es que en mi entorno, aunque también mucha gente dice, uy, todas mis amigas están con alguien más joven, yo luego miro y luego pregunto y prácticamente no conozco a nadie. O sea, que al final es todo mucho más reducido, ¿no? De lo que parece. Entonces, claro, no me quedo más remedio que ir mirando entre famosos. Luego, además, me gusta siempre hacer algo distinto. Entonces, los 4 famosos que todos conocemos, Demi Moore, Madonna, eso estaban muy vistos. A mí me gustaba, pues eso, descubrir otras parejas, que hay bastantes, ¿no? Pero claro, en el conjunto de la sociedad siempre son una minoría. Lo que pasa es que si ya te pones a investigar, pues hombre, sí tienes. De hecho, llevo 4 años hablando y recopilando este tipo de historias, ¿no? Y eso, y a veces con un poco de ironía cuando veo cosas que no me gusta cómo son tratadas, ¿no?
Hablábamos antes de ese culto a la juventud, apuntabas tú como uno de los elementos de los que parte ese prejuicio. Y esto me lleva a la primera de las biografías que están en el libro, Amores contra el tiempo. Diana de Poitiers era una mujer muy preocupada por su aspecto físico, por parecer joven.
Sí, bueno, eso primero, yo creo que es común a muchas mujeres y hoy en día más, ¿no? Y es verdad que quizá una mujer que está con un hombre más joven todavía se preocupa más de eso, porque es verdad que si el paso del tiempo nos preocupa a todas, es verdad que si tienes al lado a un hombre más joven, que supuestamente, en teoría, está físicamente mejor, pues tienes, bueno, te preocupas más por estar a la altura, digámoslo de alguna manera, ¿no? Luego eso hay que ponerlo dentro, pues eso, de la sociedad, de esa presión tan brutal que hay. Esa es una de las razones por las que muchas mujeres no soportan estar en una relación así, porque no se sienten seguras. Prefieren estar con un hombre de su edad o incluso mayor, porque entonces, bueno, se comparan menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? La inseguridad es verdad que es uno de los grandes problemas que, por otra parte, en esta sociedad tienen muchísimas mujeres de todas las edades, aunque sean jóvenes. Yo he entrevistado, por ejemplo, a modelos preciosas que me decían tener unos complejos horribles de pies, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y yo a veces las miraba y decía, bueno, si yo tuviera tu cara o tu cuerpo...
Me iban a importar a mí los pies.
Creo que me iban a importar bastante poco, ¿no? Pero quiero decir, es que es una presión tan brutal que todos la tenemos, ¿no? Y bueno, podemos pasar más o menos por alto sobre ella, pero está ahí.
El caso es que, bueno, en estas 9 biografías, en estas 9 mujeres que tú has seleccionado, hay mujeres muy bellas y hay otras que no lo eran tanto. Uh-huh. ¿Qué podrían tener o qué crees que es lo que... ¿Por qué las has elegido? Vaya, ¿qué tienen en común?
Hombre, lo que tienen en común estas 9 mujeres es que fueron mujeres muy importantes en su época, con un enorme carácter. Creo que eso es lo que las define.
Personalidad.
Una gran personalidad. Pero claro, esa es la razón también por la que aguantaron este tipo de presiones. Si no eres valiente, si no tienes cierta personalidad y carácter, no aguantas a una sociedad, a una familia o familias que están contra esa relación, ¿no? O sea, yo comprendo que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, por eso coinciden. No es casualidad que, por ejemplo, Madame Curie, que tuvo una relación con un hombre más joven y que además sufrió mucho por ello, no es casualidad que también fuera una mujer que en una época en la que las mujeres no podían acceder a la carrera científica, logró entrar en la Academia Francesa, logró nada menos que 2 premios Nobel. ¿Por qué? Porque tenía una enorme determinación, una enorme capacidad de trabajo, una enorme inteligencia. Entonces, bueno, a veces va unido, ¿no? Antes hemos hablado, por ejemplo, de la duquesa de Alba también, tenía un formidable carácter, esa es la verdad, ¿no?
En el caso de Madame Curie, es quizá uno de los ejemplos que has elegido a la que mayor factura le pasa en el plano personal, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, como era casi una gloria de la época, pues se permitieron, bueno, la machacaron, la opinión pública la machacó. Ya había entonces tabloides y como ella era una gloria desde que ya había tenido el primer Nobel con su marido.
Era muy conocida.
Era muy conocida. Ella ya estaba viuda, había pasado varios años, además, muy, muy triste.
Pero el caso de su pareja estaba, se supone, en trámites de separación.
Sí,
partimos de la premisa de que
sí,
así a priori
no,
también.
No, pero estaba separado, de hecho, lo que pasa que, bueno, no había acabado los papeles, ¿no? Ella no rompió nada, pero ya para la opinión pública fue la mala, la que había roto una familia. De él no se decía nada. De él no se decía nada, pero ella era... Entonces fue constante, la presión fue brutal, la esperaban a la puerta de su casa, a sus hijas les tiraban tomates a la salida del colegio. Ella tuvo una depresión muy, muy grande y según contó una de sus hijas, en un libro que escribió posteriormente, estuvo al borde del suicidio. Entonces el precio que tuvo que pagar fue muy caro. Fue tan caro que ella acabó renunciando a la vida amorosa. No le compensó, obviamente, y se centró. Ella, que ya de por sí era muy de trabajar de una manera obsesiva, pues ya se centró en eso y en sus hijas. Pero estamos hablando de una mujer que rondaba los 40 años, ¿eh? Es muy triste.
En el caso de Coco Chanel, también una mujer de gran personalidad y de la que hablas, pues, de esas mentiras que acompañaron a su vida, un poco esa vida inventada hasta cierto punto,
un poquito
inventada por su parte. Tiene varias relaciones, algunas con personas, con hombres de su edad, otras con hombres más jóvenes, pero un poco siempre llegaba el momento como de... Ella no sé si tenía ese sueño de formar una familia en plan tradicional y luego lo que ocurría a veces es que sí, te quiero mucho, lo que tú decías, en plan aventura, aunque sea una aventura larga en el tiempo, pero a la hora de la verdad... También los caballeros buscaban a otro tipo de señora.
Sí, no fue una persona con suerte en el amor, si pensamos en el final de sus historias, ¿no? Si pensamos en que tuvo una vida intensa, amorosamente hablando, sí lo fue, ¿no? Hombre, ella tenía grandes contradicciones, porque por un lado era una mujer, fue una visionaria en el mundo de la moda y también lo fue en la vida, era una mujer muy libre, que consiguió muchas cosas pese a que estaba predestinada a no ser nadie, entre comillas, ¿no? Ella era una huérfana, en una sociedad muy clasista que no permitía saltar de clase. Y bueno, ella lo consiguió, además fue multimillonaria incluso. Ella se codeó con los mejores artistas de la época y colaboró con ellos, además, con artistas como Dalí, por ejemplo, o el escritor Jean Cocteau. Pero es verdad que, por un lado, ansiaba la libertad, y por otro, secretamente, buscó siempre un amor que la salvara de un sentimiento de rechazo íntimo que tuvo siempre desde que su padre la abandonó en el orfanato. Le prometió que volvería por ella y nunca volvió. Entonces, ella, eso hizo que, bueno, pues que en muchos momentos de su vida pues se sintiera profundamente desolada, ¿no? Y ningún amor logró salvarla de eso, aunque momentáneamente ella creyera que sí.
Ya que has citado a Dalí, hablando de Coco Chanel, pues vamos a hablar de Gala, porque también está en el libro, es otra de las historias que has querido...
Sí, Gala tenía 10 años más que Salvador Dalí, y bueno, también mucha gente, la familia de él, se opuso ferozmente a esa relación. Ellos sintieron una fascinación mutua en cuanto se vieron, pero ella, además de ser mayor, es que estaba casada y tenía una hija de 11 años. Porque a veces eso es lo que ocurre. Cuando ella es mayor que él, suele tener una vida detrás. Y eso es lo primero que las familias no suelen tolerar, ¿no? Es como que se prefiere a una mujer joven y sin pasado. Pero ellos lo tuvieron muy claro, y aunque es verdad que no fue tan inmediato como normalmente se ha dicho, o sea, la fascinación fue instantánea, pero ellos tardaron bastante en poder vivir juntos, porque ya tuvo que regresar a París y a su vida allí, ¿no? Luego, además, Paul Éluard, que era su marido, el poeta, él amaba a Gala y insistió, no quiso perderla. Y bueno, Gala, además, yo la reivindico porque creo que es una mujer también a la que se ha tachado demasiado fácilmente de bruja y de arpía y de materialista.
Todo lo malo que se haya podido decir se ha dicho de
ella. Porque es muy fácil, ¿no? Igual que ocurrió, por ejemplo, con Yoko Ono y Lennon, que ella era también 10 años mayor, por cierto, cayó fatal y entonces ya era la culpable de la separación de los Beatles y de todo. Luego se ha demostrado que esto era mentira, ¿no? Pues con Gala pasa un poco así. Resulta que ella, a mí no me cuadra, si uno ha leído, por ejemplo, las cartas que se escribió con su ex marido Paul Éluard durante muchos años, resulta que le ayudó económicamente a él y a su mujer. Ayudó también a la familia de Dalí en la posguerra española, en todos esos años tan malos. Ellos vivían en América y se ocupó de que les llegara medicinas, dinero durante mucho tiempo, ¿no? Entonces a mí algo no me cuadra, ¿no? No era tan bruja, no era tan mala, no era tan materialista, ¿no? Incluso ya si nos ponemos, cuando ella conoce a Dalí, Dalí solo es un artista en ciernes, es una promesa, no tiene un duro. Y en cambio Paul Éluard en ese momento ya es un escritor consagrado.
Y ella lo deja todo.
Y ella lo deja todo, ¿no? O sea que, además eso, odio que las etiquetas fáciles, ¿no? Cuando a alguien se le pone una etiqueta y luego ya todo el mundo lo repite sin cuestionarse hasta qué punto eso es verdad, ¿no? Entonces yo ya hace mucho, cuando leí estas cartas a Gala, ya me quedé sorprendida. Luego he investigado más. Luego además yo en su día conocí a Pepín Bello, que fue amigo de Dalí, de Buñuel y Lorca en la residencia de estudiantes, ¿no? Supe más cosas, ¿no? Soy una gran lorquista, la verdad. He leído siempre todo lo de Lorca. Si has leído lo de Lorca, has leído todo Dalí, ¿no? Y sabes la verdad de estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me molestaba mucho, ¿no?
Esto me lleva a preguntarte por la labor de documentación para escribir este libro, Amores contra el tiempo. Has hablado de cine, tú eres una gran cinéfila y además también has publicado el libro Seis maneras de hacer cine en España. Uh-huh. Y hay alguna referencia relacionada con el cine y referencias. Sí. Pero aparte, pues eso, ¿cómo ha sido la labor? ¿Tú has tenido que ir un poco más allá?
Sí, hombre, además es que me planteé, como eran personajes bastante conocidos, yo solo podía hacer una biografías de ellos si podía contar cosas distintas.
Algo nuevo,
¿no? Entonces, aparte de investigar muchísimo, es verdad que ya son muchos años trabajándole. Yo soy muy de leer, muy de cine, siempre he sido así, ¿no? Entonces, me gusta mucho cruzar datos, tengo una memoria todavía buena, afortunadamente, y creo que esa es una de las claves, ¿no? Que además no me he ceñido. Por ejemplo, hay biógrafos pues de Coco Chanel, por ejemplo, que solo se circunscriben a la moda, ¿no? Yo, al mezclar, al tener muchas referencias cinéfilas, de danza y todo, bueno, pues he averiguado cosas que no se habían dicho nunca sobre Coco Chanel, ni en ninguna biografía, ¿no? Y eso me encanta, eso de ir al dato, que no, el de cruzar, a veces una cosa te lleva a la otra, ¿no? Pero todo eso con un enorme trabajo de documentación que está, bueno, con un montón de notas, revisadas decenas de veces, ¿no? Me gusta trabajar así y, bueno, yo me he quedado tranquila, que es de lo que se trata, ¿no?
Por ejemplo, ¿alguno de esos detalles novedosos que no se habían contado?
Pues, por ejemplo, este de Coco Chanel, que es una cosa pues muy importante, su biografía, muy triste. Pero, bueno, resulta que en todas sus biografías se comenta que en un momento dado, ya cuando tiene unos 52 años, se enamora de Paul Iribe, que es un artista de origen vasco, pero nacido en Francia, que había trabajado como escenógrafo en Hollywood, un hombre de mucho talento, muy mundano, Bueno, el caso es que ella cree haber encontrado por fin a esa pareja. Ella además le cede el control de muchas cosas y están a punto de casarse, pero él repentinamente muere tras un partido de tenis. Y bueno, lo que yo y siempre se había dicho que, bueno, qué pena, qué mala suerte, esta vez que había encontrado, va y se le muere, ¿no? Bueno, lo que yo he descubierto es que resulta que ese señor se había divorciado de su anterior mujer, pero había planeado con ella casarse con Coco Chanel, divorciarse después, quedarse con parte del dinero de ella, puesto que ella era millonaria entonces, y volver con su mujer. Esto es terrible, pero es verdad, Coco nunca lo supo. Su amiga Colette, que tenía bastante instinto, siempre dijo que no se fiaba de él, pero nunca supo la cruda realidad. ¿Por qué lo he sabido yo?
Detalle relacionado con el cine.
Sí,
en este caso.
Porque precisamente bueno, yo soy cinéfila y he leído mucho y conozco todas las declaraciones que en su día hizo Billy Wilder. Y resulta que Billy casualmente se casó con la hijastra de este Iribe. Y por eso él conocía la historia y lo contó, ¿no? Y claro, bueno, pues yo lo he relacionado, ¿no? También he averiguado cosas de la mujer que fue rival de Dolores Ibárruri, pasionaria, de la que se sabe muy poco.
Efectivamente, ¿por qué se sabe tan poco?
Bueno, primero, ella nunca quiso contar esta historia. Ella se enamoró de Francisco Antón, que tenía entre 14 y 17 años, varían según las fuentes, menos que ella, y también lo vivió muy mal. Ella era también muy famosa, era ya un mito. Y bueno, como digo yo, ahí parece que si eres un mito ya no puedes tener un amor más joven, ¿no? Porque, no sé, todo el mundo quería ya, la veía como una especie de madre y las madres pues las preferimos asexuadas, ¿no? Y de hecho esa imagen con la que ella se quedó después ya de siempre de negro y con el moñito pues es menos sexual imposible, ¿no? Pero bueno, ella quedó muy escaldada con esta relación porque la atacaron mucho por tenerla. Al principio no, pero en un momento dado se desata la guerra, por la lucha por el poder en el seno del Partido Comunista y algún hombre que quería ser secretario general del partido pues la quiere atacar para, bueno, pues para tener menos, pues para ser él para lograrse el secretario general. Y resulta que la atacan por lo único que podían atacarla, que tenía un amante, como decía, más joven. Ella estaba también separada de facto de su marido, con el que había tenido varios hijos y estaba en el País Vasco, pero este era un camarada y se habían enamorado. Y al principio no pasó nada, pero a raíz de esta lucha la atacan. Y claro, el argumento era que la oposición la iba a atacar, con lo cual, y tenían razón, porque es verdad que la atacaron por un lado y por otro. El caso es que ella en un momento dado comprende que para el bien de su carrera política y por el bien del partido, que es mejor que se retire. Es verdad que esto coincide con que él se enamora muy pronto de otra mujer, tan pronto que casi se solapan, ¿no? Cosa que ella nunca le perdonó. Y jamás volvió a hablar de él, ni siquiera en sus memorias. Pero claro, todo el mundo que la conoció y todo el mundo en el partido lo conocía esta historia.
Has hablado de la imagen de madre y que preferimos tener una imagen asexuada de las madres. Y aquí voy a volver al terreno de la autocensura. Yo no sé si nosotras las mujeres también a veces intentamos de manera casi inconsciente no fijarnos en hombres mucho más jóvenes porque a veces esa condición de madre nos limita. ¿Tú crees que esto también puede ocurrir?
No, yo no creo, porque para eso tiene que ser realmente mucho más joven, ¿no? Pero bueno, sí, conozco alguna que dice de repente, yo no podría estar con él, porque sí es casi como mi hijo, ¿no? Pero no es tanto porque lo vean así, como por el miedo a qué dirán. Porque saben que teniendo una relación así, las van a criticar en su entorno y en muchos ámbitos. Entonces, bueno, si esto no existiera, si resulta que simplemente se enamorara de un hombre más joven y en su entorno, en su familia, todo el mundo le dijera, tía, qué guay, qué bien te lo montas, la cosa sería bastante distinta. O sea, imaginad eso si fuera a la inversa, ¿no? Como en un hombre, ¿no? Entonces, claro, eso influye mucho. O sea, es verdad que se puede pasar del qué dirán, se puede pasar de muchas cosas, pero eso no quiere decir que no esté ahí y que no implique un coste emocional pasarlo por alto, ¿no?
Vamos con música, los Rolling Stones.
Vamos con música.
¿Qué te parecen? Venga. Estos también tienen parejas más jóvenes, ¿eh?
Oh, ya lo creo, ya lo creo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Dolores Conquero, estamos hablando de esas relaciones amorosas entre mujeres bastante más mayores que sus parejas masculinas y has citado ya en varias ocasiones el tema de la familia. Y aquí hay una cuestión casi paradójica, que es como muchas veces es la familia de él o dentro de la familia de él, la madre de él, la suegra en este caso, sí. La que... se pone más a la defensiva.
Sí.
Que claro. Somos muy poco solidarias entre nosotras.
Bueno, porque al final eso, los prejuicios funcionan en todas las direcciones, ya lo digo, y nosotras somos víctimas y también censoras, ¿no? Pero porque es que eso lo interiorizamos de tal manera que no nos lo permitimos nosotros y a veces no se lo permitimos a las demás, ¿no? Pero es verdad cuando dicen, no, es que a veces las mujeres son las... No, las mujeres no somos las malas, de verdad. Yo intento, o sea, no podemos atacarnos, y si esto nos pasa es el mismo patriarcado, es el machismo el que al final
lo tenemos
interiorizado y nos ha hecho también tener ese papel, ¿no? Pero el caso es culparnos de todo, si lo hacemos porque hacemos, si criticamos porque criticamos, y yo estoy absolutamente en contra de eso, ¿no? Y me gusta resaltarlo.
En el caso de las biografías que relatas en Amores contra el Tiempo, pues no sé si el tema de la familia quizá está en una de las historias que más presente está, es en la de Julia Urquidi, que fue la primera mujer de Mario Vargas Llosa, porque aquí había además una relación de parentesco, aunque era político.
Sí, bueno, y además fue un gran lío familiar. Sí, ella era hermana de su tía. Pero bueno, y la llamaba la tía Julia, pero se llevaban solo 10 años, pero bueno, fue tremendo. Cuando el padre, ellos además se casan pensando que ante unos hechos consumados la familia lo aceptará, pero resulta que el padre, sobre todo, no acepta nada e incluso se pasea por Perú, por Lima, con una pistola y le dice que como ella no abandone el país en 48 horas, que es capaz de matarle a él y que lo matara como un perro, le dice literalmente, ¿no? Él contó esta historia en una novela, La tía Julia y el escribidor. Yo luego además analizo la diferencia entre esto y la versión que dio ella, que se llama Lo que Varguitas no dijo, que narra justo los 9 años de matrimonio, de los que, sin embargo, Vargas Llosa no habló nada. Y luego lo comparo también con las memorias de él, en las que también habló este tema, y volvió a dejarlo, a interrumpirlo, una vez que ya lograban vivir juntos, y ya no hablaba de esos 9 años, ¿no? Pero resulta esos 9 años se rompieron porque entró en escena una tercera persona en discordia, que era nada menos que prima carnal de Vargas Llosa, que era Patricia, pero era sobrina de Julia Urquidi, era la hija de su hermana. O sea, el lío familiar ahí fue tremendo.
La selección musical que nos has hecho es de lo más variada.
Sí, como yo. Es que me gusta, me encanta la música de todo tipo. Y es verdad, yo creo que soy ecléctica y lo soy en todo, ¿no? Y me gusta, odio por eso las etiquetas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues estas canciones que he puesto, todas significan mucho para mí. Y, por ejemplo, esta que es de la ópera de Onegin, de Tchaikovsky, parece maravillosa. Y la canción anterior, que nada menos que es una versión de los Rolling de otra canción de anterior, de los años 60, me parece pues también fascinante. Yo la bailo, yo soy muy bailona, yo hice danza clásica, pero aparte yo nací bailando. Soy rubia y blanca, pero es como si tuviera un negrito dentro, no sé cómo. Y siempre he bailado toda mi vida y en el salón de mi casa ponía discos y venga a bailar, ¿no? Bueno, esta canción de los Rolling me parece maravillosa. Luego descubrí de mayor lo que dice la letra porque yo no lo sabía. Y bueno, te enteras de que has estado bailando cosas un poco fuertes, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene también nacer en esa época, crecer en esa época en la que no entendíamos el inglés y solo nos dejábamos llevar por la música, ¿no? Pero hasta eso es divertido, ¿no?
Y la ópera también es reflejo de grandes pasiones.
Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Bueno, a mí eso me gusta todo, me gusta lo clásico, los cantautores, como hemos visto, por ejemplo, Patxi Andión, que además esa canción me parece maravillosa con toda la mar detrás, la que hemos puesto al principio. Y me parece que está a la altura del Mediterráneo de Serrat, pero por alguna extraña razón, no sé si porque Patxi Andión ha tenido una carrera más irregular, no sé. Lo ignoro, pero es una canción maravillosa que además las personas que somos del norte de España y que hemos crecido junto al Cantábrico amamos tanto más que Mediterráneo.
Pues así es Dolores Conquero, una mujer ecléctica. Tu vocación periodística y por la literatura, por la escritura, ¿cuándo despierta?
Pues desde niña, precisamente, ¿no? Yo también pintaba, pero enseguida vi que, aunque pintaba bien...
O sea, que escribías, pintabas, bailabas... ¿Vocación artística de alguna forma había ahí?
Sí, la verdad es que sí. Y además he de decir que a veces preguntan... En casa no había... Yo no lo veía en casa, nací así. Esa es la verdad, ¿no? Tengo otra hermana además con mucho oído. Yo hubiera dado cualquier cosa por estudiar piano, pero bueno, solo pude hacer danza y aquí en Madrid además, ¿no? Pero hice muchos años con Víctor Ullate y bueno, he disfrutado tanto, además aprendiendo, aunque siempre supe que solo iba a ser aficionada, ¿no? Bueno, es muy duro, pero también es un gran placer, ¿no? Y escribir, bueno, siempre supe que es como mejor me expresaba, lo supe enseguida.
En cuanto a tu trayectoria como periodista, tú lo has dicho antes, has trabajado en algunas revistas femeninas y esto me lleva a preguntarte, hablando de tópicos y prejuicios relacionados con esas parejas en las que las mujeres son mayores que los hombres, ¿cómo se tratan estos temas? Todos estos, los micromachismos que tú también denuncias en tu blog, minoviosmasjoven.com, ¿Las revistas femeninas qué papel juegan en todo ello?
Pues no, en el tema este yo diría que, hombre, si han hecho más por liberar, aunque es verdad que como es un tema del que tampoco se hablaba mucho, pues ahora más recientemente, pues con algunas parejas famosas, que afortunadamente eso sirve de un poco de espejo, pues se ha empezado a hablar, ¿no? Y ya bueno, con el tema de Macron más también, ¿no? Pero no, yo lo que quizá lo que sí juegan un papel, en lo que sí juegan un papel las revistas femeninas es en el tema de amplificar un poco el culto a la belleza de la juventud del que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién es responsable de esto? Pues la sociedad en la que vivimos, porque al final las revistas reflejan también lo que demanda la sociedad. Yo recuerdo hace muchos años en la revista Marie Claire que la directora quiso poner en tiempos a una mujer normal en la portada, una mujer con unos kilos de más, en vez de poner a la modelo típica, y no funcionó.
Bueno, eso siempre es el argumento que nos buscamos desde los medios de comunicación, pero ahora, por ejemplo, el tema de la madurescencia está muy de moda y se ha descubierto que hay prácticamente un nicho de mercado, y estoy pensando en otra revista femenina promovida por una periodista muy conocida de este país, donde aparece o se abordan temas de señoras de 50 a lo mejor para arriba y que funciona.
Claro, pero bueno, porque ahora funciona, pero en su momento se intentó y no. Entonces sí, efectivamente ahora hay una parte del mercado y una parte de las mujeres que demanda eso, afortunadamente, ¿no? Es como todo, es primero hay que, bueno, educar
ir por
entre
delante,
comillas,
¿no? Como sí. Estas mujeres que tú retratas en Amores contra el Tiempo,
sí.
Pues ahí siempre ha habido personas que han ido rompiendo una lanza,
sí,
luego en favor
marcando,
de otras que han venido detrás.
Marcando un poco el camino. Entonces, a lo mejor, si no hubiera habido esos intentos que en su día fueron fallidos, pues ahora no estaríamos como ahora, ¿no? Yo creo que la mujer cada vez es más consciente de todo, y también de este tema de la belleza, y cada vez, bueno, pues intenta que le afecte lo menos posible. Buscar el equilibrio, porque es verdad que todas queremos estar bien, pero no dejar que eso sea lo que domine nuestra vida, claro.
Dolores Conquero, Amores contra el Tiempo, esas mujeres fuertes con personalidad que tú retratas y que tuvieron parejas más jóvenes que ellas, un libro muy interesante, muy ameno de leer. Y bueno, pues ha sido un placer charlar contigo y disfrutar de tu selección musical. Hemos llegado al final, el tiempo ha volado, tenemos a Lourdes Mercado en la realización técnica y nos vamos a despedir con un tema de Aterciopelados.
Sí.
A ver qué me dices.
Pues nada, que es también una canción que descubrí, me parece que era en la segunda parte de Dirty Dancing, la película, y es una de las que bailo en casa, por eso la
pues
he cogido.
Subimos el volumen y nos arrancamos a bailar.
Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros.
A ti.
No es un mandamiento ser la diva del momento. ¿Para qué trabajar por un cuerpo escultural? ¿Acaso deseas sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar? Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias. El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma.